Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy en este espacio de blog de lengua, como siempre, vamos a intentar descubrirles algunos orígenes de palabras muy curiosas que empleamos habitualmente, pero que no sabemos de dónde vienen. Y hoy precisamente hemos querido tomar un asunto muy de la actualidad deportiva, que ha centrado la polémica en los últimos días, y es que recordarán ustedes que la denominación o el nombramiento de Gala León como capitana del equipo Davis de tenis masculino, pues ha creado cierta polémica por aquello de que parece que una mujer dirigiendo a un equipo de hombres no está del todo bien visto, o al menos desde algunos sectores del tenis le han puesto ciertas pegas. En fin, la polémica ha estado servida, ya les hemos dado muchos puntos de vista, pero nos hemos planteado una pregunta. ¿Y el tenis de dónde viene? No tanto el deporte, sino la palabra. La palabra tenis tiene un origen, claro. Y para esto de buscar el origen de las palabras, como siempre, tenemos al mejor invitado posible, que es Alberto Bustos. Alberto, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Recuerden que Alberto Bustos es profesor de lengua de la Universidad de Extremadura y que además le pueden encontrar en el blog de lengua, en internet, en blog.lengua-e.com. Allí pueden resolver muchas e interesantes dudas, como esta, por ejemplo. Porque, Alberto, parece que el tenis, pues claro, lo tenemos muy asimilado. Lógicamente el tenis, el fútbol, el baloncesto, pero si bien fútbol, baloncesto, son deportes que parece que sus nombres los tenemos muy asimilados incluso en su origen, porque al leerlos o al pronunciarlos parece bastante claro de dónde vienen, pero claro, el tenis de dónde viene.
Pues la palabra tenis a nosotros nos llega a través del inglés, pero en inglés es un préstamo del francés. Y además es una palabra que nos está diciendo cosas sobre la historia de las lenguas y la historia de los pueblos. Porque tenis viene del francés antiguo, de una expresión del francés antiguo que es tenés, que es el equivalente a nuestro tenet, que en realidad es toma, que era lo que decían los jugadores del antepasado del tenis cuando estaban lanzándose la bola.
Anda. O sea, que viene digamos, de una expresión que se decía en los partidos, casi como una onomatopeya, de decir, pues toma.
Eso es, cuando se tiraban la bola decían, toma. Y eso en francés antiguo era tenés. De la deformación de ese tenés sale el inglés tenis, que es de donde viene nuestro tenis. Y esto nos está dando pistas sobre qué es lo que ha ocurrido con la historia del inglés, con la historia de Inglaterra y con las relaciones entre los pueblos en Europa.
Claro, porque ¿por qué se toma del francés precisamente esta expresión? ¿Es por algo?
Pues por la peculiar situación lingüística de Inglaterra durante la Edad Media. En Inglaterra ocurre lo siguiente. En el siglo XI hay una invasión de unos pueblos del norte de Francia, los normandos. Y lo que ocurre es que los nuevos invasores hablan francés. Hablan una variedad del francés que no es exactamente la variedad que ha dado el francés actual. Pero hablan algo muy parecido al francés. Y cuando invaden Inglaterra, se convierten en los señores de ese país. Y se produce una división lingüística y una división social en Inglaterra. De forma que tenemos a la corte y a los guerreros que hablan francés. Y al pueblo que habla inglés.
O sea, que era un poco el francés, se tomaba como el idioma culto, ¿no?
Era el idioma culto del poder, del dinero, de quienes mandaban en ese momento. Y mientras que la corte hablaba francés, el resto del pueblo hablaba la lengua que se hablaba originariamente en Inglaterra. ¿Quiénes tenían tiempo para dedicarse a los juegos, a los deportes? La corte.
Claro.
Porque si estás 10 horas arando,
si malamente podías inventar un deporte o jugar a algo,
no te quedan ganas de ponerte a jugar al tenis, a la pelota, ni a nada. Y de esa forma fue como el inglés actual se fue llenando de expresiones, de palabras que proceden del francés y que están localizadas sobre todo en los ámbitos que tienen que ver con la cultura, con el refinamiento, los deportes, la administración, la justicia, todos los ámbitos donde mandan estos nuevos ocupantes franceses.
O sea que el azadón, por así decirlo, no tenía un equivalente francés porque los azadones no los veían mucho en la corte, vamos.
Los manejaban los de siempre.
Claro.
En cambio, la corte trae toda una serie de costumbres nuevas como jugar a la pelota, no se jugaba como se juega actualmente, sino que se lanzaba la pelota con la mano, y traen, por ejemplo, otro tipo de situaciones que son curiosas lingüísticamente. Por ejemplo, con los nombres de los animales.
Porque, claro, hemos elegido un poco la palabra tenis por aquello de la actualidad y demás, pero es verdad que esto nos está llevando a situaciones muy curiosas de dobles palabras que hay en inglés, pero que, a pesar de que parece que pueden significar cosas parecidas, tienen unos matices muy interesantes, ¿no?, con respecto a su origen, sobre todo.
Sí, todo el que ha estudiado un poco de inglés sabe que hay ciertos animales que cambian de nombre dependiendo de si el animalito está vivo y andando por el campo, o si está hecho filetes y puesto en el plato.
Si está bien presentado, claro.
Por ejemplo, el cerdo. Pues el cerdo, cuando está vivo, es pig. Y pig es un nombre anglosajón. Y en cambio, cuando está hecho filetes, es pork. Y pork es lo mismo que nuestro puerco, y es lo mismo que el pork francés. ¿Qué pasa? Que quienes cuidan de los animales, esta es la explicación que se ha dado tradicionalmente, de los animales cuida la gente gana, el pueblo, y se los comen en la corte. Lo mismo que pasa con el cerdo, pues ocurre, por ejemplo, con la ternera. La ternera viva es el, lo diré en este momento, la ternera...
Es algo así como cow, ¿no?
Ternera viva es cow, es verdad, es una vaca.
C-O-W.
Y cuando está hecha filetes es beef,
es verdad,
que es de la misma raíz que nuestro buey. Nosotros hablamos de los bóvidos. Bueno, pues los bóvidos son los mismos que dan lugar a la palabra beef. Y hay muchos dobletes de este tipo en inglés. A veces tienen que ver con los alimentos, a veces tienen que ver con otros ámbitos. Y aquí es donde vemos la división de esta sociedad, donde había una capa culta, rica y poderosa, que hablaba francés, y el resto del pueblo que hablaba inglés, hasta que finalmente las dos lenguas se mezclaron.
O sea que si te hemos entendido bien, por ejemplo, por poner el símil de España, en España el cerdo es cerdo cuando está en una granja alegremente correteando, o cuando lo tenemos en el plato fileteado y bien presentado. Es cerdo en cualquiera de los casos.
Eso es.
Pero claro, en Inglaterra no se ha dado cultural y sociológicamente esa misma evolución, porque, como nos has explicado, era la raíz anglosajona de pig, del cerdo, era anglosajón porque eran anglosajones los que estaban denominando a ese animal y porque eran los campesinos de toda la vida y los granjeros que se dedicaban a eso.
Eso es. Y lo interesante para mí de todo esto es que el vocabulario, cuando sabemos mirarlo y cuando sabemos rebuscar en él, nos cuenta cosas sobre la historia de la gente que lo ha utilizado y de las lenguas en las que está contenido. Esa es la moraleja de toda esta historia.
Es que claro, fíjense que con esta sección nosotros es verdad que lo queremos enfocar a un ámbito lingüístico de origen de las palabras, pero con ejemplos como estos no solo estamos aprendiendo simplemente, y que no es poco, de dónde vienen unas palabras y otras, sino que estamos aprendiendo la historia de una civilización como es la europea y cómo a través de los siglos todos los acontecimientos que han tenido lugar en esta Europa que conocemos ahora mismo han ido influyendo poco a poco en la lengua, ¿no? Y con esta dicotomía tan bonita y tan curiosa que nos ha contado Alberto, de cómo se llama a unos animales de una forma en Inglaterra porque así los llamaban los campesinos, pero se les llama de otra si están en el plato, porque estaban en el plato de los que mandaban, de los que tenían dinero. Que es un poco lo que pasa ahora también, ¿no, Alberto?
Cada vez más, cada vez más.
Sí, pero de momento, y Dios quiera que siga siendo así, las palabras no están cambiando tanto como en aquel entonces. Pues ya ven ustedes cómo hemos pasado de hablar del tenis a cerdos de una forma un poco curiosa, pero que nos ha servido para conocer el origen de estas palabras, no solo españolas, sino también inglesas, francesas, y cómo ha ido todo evolucionando conforme a la cultura de los pueblos, que es un poco lo más bonito que tenemos tenemos en esta sección que ofrecerles. Pues Alberto, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros.
Gracias a ti, David, y a todos los oyentes.
Ya saben ustedes que Alberto Bustos es profesor de la Universidad de Extremadura y que pueden encontrar ejemplos tan curiosos como estos y mil cosas más, y además ejercicios que pueden practicar en sus casas y soluciones al día siguiente. En fin, todas estas enseñanzas las tienen en el blog de lengua que mantiene Alberto Bustos desde hace ya unos cuantos años en blog.lengua-e.com. Ahí tienen solución muchas de sus dudas. Alberto, lo dicho, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.